Estamos en streaming, Juan Pablo.
Estamos en streaming y me están criticando el saquito.
¿Por qué?
No, mentira, aquí Claudia Cristina Parra me dice, Juan Pablo, el saquito está tiernito y si te gusta, pues no hay lío.
No hay lío. Sí, además, no,
gracias, además, Claudia.
Sí, lo puedes conseguir en EPK.
Y también María Esperanza Rodríguez, me gusta el buzo de Juan. Mira, se está viendo otro, Carlos Andrés Hernández, feo el buzo. Ah, bueno, ese no. Feo el buzo de Juan Pablo, qué mañé, gracias, Carlos Andrés. Y así, varios.
Pero por el caso, ese no es el tema de debate.
Ese no es el tema de debate, pero lo podemos poner al final como ñapa.
No. Qué buzo tan feo, dice Pablo Bandolero. Gracias, señor Bandolero.
Nuestro tema hoy tiene que ver con todo lo que está viviendo el país en este proceso electoral del plebiscito. Es un mes que pasará rápidamente, donde hemos tenido la oportunidad de escuchar no solo al registrador, también al presidente del Consejo Nacional Electoral, pero se ha dado un debate incluso dentro de las propias campañas del sí y del no muy fuerte. Esta semana, por lo menos, hemos visto cómo sectores del sí, donde está el expresidente Gaviria, pero también está Cambio Radical, se han enfrentado en cruce de declaraciones, ha entrado el ministro Cristo, ha entrado Carlos Fernando Galán, ha salido de alguna forma el vicepresidente Germán Vargas Lleras, y por supuesto esto ha generado una gran polémica. Pero hoy nos interesa mirar, fuera del contexto político, cómo lo está viviendo las nuevas generaciones, los más jóvenes. Esto no es un debate única y exclusivamente de los partidos, esto es un debate de índole nacional. Lo del plebiscito, la pregunta, el umbral, ¿qué es lo que está en juego? Pues eso es lo que nos interesa debatir hoy. Y por eso hemos invitado a esta mesa a Katy Jubinao. Katy, qué placer que esté acá en la mesa de la FM.
Gracias, Hassan. Gracias por invitarme. Saludos a todos los que nos escuchan.
Y también a Daniel Reisbeck. Daniel, qué placer que esté aquí esta mañana.
Hassan, buenos días y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, Daniel, ¿cómo ha visto usted este proceso? ¿Cómo ha visto todo este reto del plebiscito y lo que ha pasado incluso en la última semana después de que el presidente Juan Manuel Santos llevó ya los acuerdos al Congreso? El Congreso aprobó los acuerdos, se convocó al plebiscito y todo lo que viene.
Bueno, pues a mí me parece que en un plebiscito inevitablemente solamente hay dos opciones, sí o no. Entonces, por naturaleza va a ser una discusión muy polémica. Porque uno no tiene ninguna otra opción aparte de esas dos que establecen, ni siquiera hay voto en blanco, o la única otra opción sería abstenerse. Entonces, por naturaleza, la discusión ha sido bastante agria, sobre todo en redes sociales, y me parece que lo que se debe hacer es tener una discusión un poco más calmada, sin tener que acusar a la persona del otro bando de ser guerrillero, paramilitar, uribista.
¿Usted vio ya ya vio la campaña del PPR, del Pacto por el Respeto?
No, esa no la he visto.
Una campaña que sacaron de una iniciativa de un grupo de personas por incentivar justamente eso, ¿no? Ya me dijo Juan Pablo, que se respeten los argumentos.
Una deliberación sin insultos.
Sin insultos.
Y sin mofarse del otro, sin reírse del otro, sin creer que el argumento del otro es estúpido y el mío es el único argumento. Eso creo que en filosofía, y aquí me corregirá el señor Reisbeck, se llama el argumento de autoridad. La gente que quiere o cree tener el argumento de autoridad y ya.
Sí, y hay todo tipo de falacias. Otra falacia es ad hominem o personal, de que usted piensa esto por tal razón o porque usted es malo, malvado, lo que sea. Falacias de asociación, usted está, por ejemplo, del lado del no, entonces es un uribista, loco o lo que sea. Entonces, eso es algo que no me ha gustado en cuanto al debate hasta el momento.
¿Cómo lo dice usted, Katy?
Bueno, pues efectivamente, el debate por el plebiscito entre las campañas del sí y el no, pues ilustra muy bien, digamos, la incapacidad que tenemos los colombianos, y esto es un tema netamente cultural, para dialogar en el respeto, para dialogar en la confianza, aun cuando no estemos de acuerdo con el otro. Aquí hay un primer gran tema, y es que hay que legitimar los acuerdos y la negociación en la medida en que la única manera de tú negociar algo con un contrario es igualándolo y dándole una cierta dignidad a esa contraparte. Partiendo de ahí, nosotros no hemos podido, digamos, plantear la discusión, porque, por ejemplo, los que están a favor del no, no han podido entender que para poder dialogar con las FARC, pues hay que darles una mínima dignidad a ellos, hay que reconocerles su humanidad, hay que reconocerles su estatus de beligerancia, etcétera, etcétera. Entonces, ya partiendo de ahí, toda la discusión entre los ciudadanos pues más o menos se desprende en términos de si usted está con el sí, pues usted está conectando con las FARC o usted simpatiza con la impunidad, o si usted está con el no, pues entonces usted es un violento, paramilitar, mafioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, nos hace falta hacer un gran esfuerzo por entender el debate y racionalizarlo, aun cuando eso en sí también es muy difícil porque esto es un tema naturalmente emocional.
Yo tengo una gran preocupación con el tema de los líderes, los legitimadores del sí y del no, porque terminaron siendo los expresidentes. Es decir, nos piden que miremos la paz como un tema de futuro, pero sus legitimadores, sus impulsores, representan un poco el pasado. Y entre ellos entonces se acusan mutuamente. ¿Y usted qué, a propósito de lo que decía Juan Pablo Barrientos, y usted qué autoridad tiene si usted gobernó y no hizo tal cosa? ¿Y usted qué nos va a venir a decir si usted se alió con no sé quién? En fin. Pero le pareciera que le falta a esto ciudadanía activa, gente común y corriente que se apropie del tema de los acuerdos con la guerrilla. Por eso me parece pertinente contarle a la audiencia y a los invitados que hoy a las 10 de la mañana en la Casa de España en Bogotá, León Valencia, analista, María Cecilia Botero, artista, pues actriz, y Ramón Jimeno, que es un periodista y analista, pues lanzan un movimiento que se llama Ciudadanos y Ciudadanas, pero Ciudadanos con S.
Con sí.
Con C, exactamente.
Ellos están apoyando el sí.
Es como Ciudadanos por el sí, para decirlo de algún modo, y supongo que en algún momento habrá otro movimiento por el no, pero les cuento toda esta, con esta gran introducción es para preguntarles, ¿y dónde están los ciudadanos?
Pues, inevitablemente una campaña que resulta siendo política debe tener cabezas visibles, entonces, de cierta manera, lo natural es que un César Gaviria o el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana, jueguen un papel importante, pero no, yo estoy de acuerdo en que la ciudadanía, ya sea del sí o del no, de la abstención, también se hagan oír y presenten sus argumentos y sobre todo, reiterando que sea una discusión civilizada.
Vea, a propósito del papel de la ciudadanía, yo por estos días hacía una pregunta en Twitter y es, ¿dónde está el kit de campaña del gobierno para que los ciudadanos podamos bajar piezas de campaña de internet y podamos salir a las calles a hacer campaña?
Pero le han dado, digamos, el símbolo del sí ha sido muy distribuido.
Claro, no, para allá voy, digamos. Me puse a buscar y me di en la tarea porque en las cuentas que promocionan la paz, en Equipo Paz Gobierno y en Presidencia, etcétera, etcétera, yo no había tenido la oportunidad de verlo. Lo encontré y es un kit bastante, bastante tímido. Uh-huh. Solamente tiene unos afichitos, un fondo de pantalla, tiene las manitos estas en forma de paloma para que usted imprima una camiseta. Pero me pareció muy curioso que no hay un solo instructivo, no hay una lista de mensajes clave, no hay, digamos, una carta de orientación a la ciudadanía de, por ejemplo, cómo usted puede ir el fin de semana a abordar a las personas en un centro comercial. Uh-huh. O cómo puede ir, no sé, a la ciclovía y abordar a la gente. Nada de eso está en el famoso kit. Uh-huh. Entonces yo pienso que ha faltado mucha orientación por parte del gobierno para que la ciudadanía efectivamente pueda empoderarse. Claro. Y salir a hacer campaña, que finalmente eso va a depender más de los ciudadanos que de las cabezas de los expresidentes y demás.
Mi compañero Yamil Palacio ha insistido mucho en los últimos días en la necesidad de despresidencializar el debate del plebiscito. Y yo me pregunto aquí, Katy y doctor Reisbeck, ¿dónde están los jóvenes? Porque esta campaña la lideran expresidentes, pero si vamos al 91 fueron los jóvenes la columna vertebral de todo lo que ocurrió en la Constitución del 91. Y aquí vemos a un montón de señores muy adultos, líderes políticos que están promocionando, están haciendo campaña por el sí o están oponiéndose al plebiscito. Por una pregunta, ¿dónde están los jóvenes? ¿Por qué no se han apropiado este tema para el sí o para el no? Porque en las encuestas, Daniel, vemos que los jóvenes son los más reacios, primero a salir a votar y segundo a apoyar.
En las redes sociales también hay que decirlo, son los más activos.
Exacto, y que no pase, Lorena, lo que ocurrió en el Reino Unido, en el Brexit, que fueron los adultos mayores los que decidieron por los jóvenes, Lorena.
Sobre eso precisamente, bueno, dos cosas. La primera, ese es el temor principal del gobierno respecto del Brexit e inclusive el presidente Santos ha hecho alusión en innumerables discursos al respecto. Sobre la participación de los estudiantes, permítame contarle lo siguiente. Hoy precisamente hay una marcha convocada de diferentes estudiantes de diferentes universidades con una bandera blanca. Está la Universidad del Rosario, los Andes, el Externado, la Nacional, la Tadeo y la Javeriana. Uh-huh. Entonces, bueno, esa podría ser una primera señal sobre cómo van a empezar a movilizarse los estudiantes, los jóvenes, apoyando el sí o el no sí, en este.
Porque Katy, por ejemplo, está terminando su maestría y su tesis de maestría fue sobre la ola verde. Ella puede hacer también un análisis muy, muy, muy juicioso sobre lo que fue ese movimiento ciudadano, sobre todo de jóvenes, y cómo se puede aplicar en el plebiscito.
Yo creo que acá hay una gran diferencia, sí, porque como yo lo veo, la ola verde, si no recuerdo mal, fue un movimiento más construido de abajo hacia arriba, mientras que todo el tema de la paz, como yo lo he visto, es al contrario, ha venido desde el gobierno, desde el presidente, hacia abajo, y eso se refleja en lo que estamos viendo en este momento. Por otro lado, también desde arriba viene algo que a mí me preocupa mucho y que tiene que ver con la pregunta del plebiscito, y es que crean un falso dilema con la paz o la guerra, que es lo que quieren que la gente piense. Cuando yo creo que es muy claro que ese no es el caso. De hecho, amigos del acuerdo, Andrés Villamizar, han escrito que es muy posible que la violencia incremente después del acuerdo. Es lo que ha pasado en países como Guatemala, que firmaron la paz hace 20 años con las guerrillas. Hoy en día es un país más violento que Colombia. México no tiene las FARC a raíz del narcotráfico, que es un problema muy serio en Colombia, como lo conocemos también. Hay mucha violencia. Entonces, eso me parece sumamente irresponsable y, como digo, es un falso dilema. Y yo creo que hay mucha gente preocupada porque quisiera votar por el no, porque no está de acuerdo con la manera como se llevó a cabo y el acuerdo final, pero les da miedo que los tilden de guerreristas o de...
Al final el voto es secreto, ¿no?
Claro.
Usted va a la urna, secreto, exacto, incluso usted puede salir y decir, yo voy a votar no, y va ahí el día de la elección y vota sí, o al revés, está diciendo todo el tiempo que sí, que sí, que sí, y llega el día de poner su voto y pone no. Entonces, en esa medida, la pregunta también está muy ligada a qué es lo que estamos viviendo como proceso electoral. Es un proceso, se lo preguntaba esta mañana al presidente del Consejo Nacional Electoral, me decía, mire, la regulación que tenemos en este momento es solo para el plebiscito. O sea, de ahí esto es una regulación para el plebiscito. El presidente Santos ha dicho, esta es la votación más importante que vamos a tener los colombianos. O sea, es la más importante. Después de esta, ninguna otra, porque aquí se está jugando el todo por el todo. ¿Ustedes lo sienten de esa forma? ¿Que es así de importante? ¿O es una elección o es una decisión que tomaremos pero que no tendrá ese efecto tan, tan histórico como lo están vendiendo?
Yo creo que evidentemente sí es muy importante. Es una elección que marca de alguna manera el destino de la nación frente a un conflicto que, bueno, ya sabemos que es el más largo del hemisferio. Entonces, en ese sentido, por supuesto que las implicaciones de los resultados del plebiscito serán históricas. Ahora bien, ahí la pregunta es qué va a pasar si gana el no o si gana el sí. Yo pienso que se está especulando demasiado sobre esos escenarios y estamos siendo muy fatalistas desde ambos lados.
¿O muy triunfalistas?
Sí, aquí hay algo de triunfalismo en el sentido de, y está pasando algo muy similar a lo de la ola verde, y era que los que ya estaban a favor del tema, pues se reforzaban entre ellos y se hablaban entre ellos, y poco les importaba realmente construir argumentos que de verdad le peguen a las creencias de quienes votan en la opción opuesta. Entonces, digamos, eso de alguna manera está pasando aquí, pero yo pienso que hay que bajarle un poquito el fatalismo en cuanto a los escenarios y a la visualización de qué va a pasar si gana el sí o si gana el no.
Insisto, al triunfalismo también, porque es que desde el gobierno nos han dicho que más o menos después de la firma, entonces que el tema de la salud y la educación y la cultura y el deporte y casi todos los problemas del país se van a resolver, y eso no necesariamente es verdad. Es decir, más o menos, para ponerlo en términos caricaturescos, llevando el argumento al extremo, desde la oposición nos dicen que una vez se firme el acuerdo vamos a hacer Venezuela, y desde el gobierno nos dicen, desde la firma del acuerdo vamos a hacer Suiza.
Y sobre todo que no se contempla por parte del gobierno el triunfo del no. Cuando uno les pregunta a ellos, ellos dicen, no, pues que esa posibilidad no cabe. Sí. Entonces no tienen ni siquiera un plan B. Bueno,
de hecho, el presidente Santos ha dicho que no hay plan B y que la única otra opción es la guerra. Lo cual me parece también sumamente irresponsable cuando yo creo que la gran mayoría de los colombianos, incluyendo a los que votarán, no quieren la paz, pero tal vez quieren una paz diferente, no cediendo, por ejemplo, tanto la democracia constitucional, porque lo que crea este acuerdo es unas reglas para las FARC que entran al Congreso directamente.
Daniel, incluso hay quienes están apoyando en una campaña el no y ya no están diciendo, si gana el no hay que renunciar a los acuerdos, sino hay que renegociar.
Renegociar.
O sea, esa es una jugada muy hábil de la campaña del no. Uh-huh. para mi gusto, pero pues eso claramente no es tan sencillo.
Pero si hay voluntad de paz, uno pensaría que si la ciudadanía rechaza el acuerdo, habría voluntad para ver cómo se puede mejorar y presentar, ya sea con un nuevo plebiscito o en las próximas
elecciones. ¿Pero qué es mejorar? ¿Que haya cárcel efectiva para los guerrilleros, que no lleguen al Congreso? O sea, cosas que no van a aceptar.
Eso depende.
El realpolitik, y tenemos que ser más pragmáticos en una negociación.
De acuerdo.
Porque muchos dicen, es que renegociemos esto, pero renegociar algo que no van a aceptar, o que al menos una de las partes no va a aceptar.
Pero depende, porque digamos...
El acuerdo no va a firmar un acuerdo... Para después renegociarlo y decir, ahora sí me quiero ir a la cárcel.
No, la pregunta es si lo va a firmar con el alias, ¿no?
Yo quisiera aclarar algo. Para mí el tema no es tanto la impunidad, que es el tema del uribismo. Para mí es el tema de la igualdad política y de la democracia constitucional que tenemos, con todos los problemas, compra de votos, corrupción. Pero en últimas es una democracia funcional en términos generales. E institucionalmente yo creo que es lo único que tenemos los colombianos. Y creo que eso es lo que se está... perdiendo con este acuerdo, porque resulta que va a haber unas reglas para las FARC y unas reglas para todos los demás participantes. Yo acabo de hacer una campaña con un movimiento significativo de ciudadanos, nos inscribimos con 100.000 firmas, no sacamos el umbral, tuvimos que pagar una multa muy cara que le cobra uno el Estado. Entonces acá, mientras tanto, las FARC, por hacer violencia durante varias décadas, van a entrar directamente al Congreso. Y yo simplemente no puedo estar de acuerdo. A mí me parece perfecto que participen en política, pero que lo hagan bajo las mismas reglas que todos los demás.
Daniel, es que lo que usted plantea es justamente un argumento muy sólido dentro de una argumentación, y es para personas como usted que han intentado hacer política, que han vivido en la legalidad, que jamás han portado un arma, no han participado en un crimen atroz, no han hecho una extorsión, y han tratado de ganar una legitimidad en la vida pública a través de los mecanismos legales, pues es totalmente entendible que vean inaceptable que en medio de una negociación se le permita o se le dé acceso a una organización terrorista para que venga a participar con otras reglas del juego. Pero entonces entiende uno también lo que dice Juan Pablo, y dice, es que si no se dan esas concesiones y no se es pragmático, pues no van a participar nunca en la vida política porque no van a aceptar las reglas de juego. Ahora, lo que me parece valioso la discusión que ustedes tienen en este momento es qué tan polarizados estamos y qué tan polarizados vamos a quedar después del plebiscito. En este momento se habla de que hay una fractura justamente por esos argumentos que hay de un lado y del otro. Después del plebiscito, después de que ya esté consolidado un acuerdo refrendado por los que deciden ir a votar, ¿cómo va a quedar el país en cuanto a polarización, Katy?
Hay una columna a propósito de eso, de hace una semana o dos, de Hernando Gómez Buendía en El Espectador, y él habla de que precisamente el plebiscito es una necedad histórica. Él dice, el plebiscito no se necesitaba, no es una obligación constitucional, y parte de la falsa premisa de que si gana el sí, por ejemplo, entonces la paz va a quedar legitimada y vamos a tener un país mayoritariamente, digamos, apoyando la implementación de los acuerdos. Eso es falso.
Pero a ver, ese argumento es válido desde una perspectiva diciendo, mire, el presidente no tenía por qué convocarlo, pero desde la otra óptica algunos dirían, es que el presidente necesita legitimarlos porque necesita que el pueblo al final asuma también la responsabilidad de lo que pase o no, y que no digan, esto fui solamente yo, si esto fracasa fue culpa mía. No, fue culpa de todos porque ustedes también dijeron sí.
Es que el punto es que la votación se muestra tan cerrada en el resultado que al día siguiente no vamos a ser un país que mayoritariamente apoya el sí en caso de que ganara el sí, ni tampoco vamos a ser un país que mayoritariamente apoyó el no. Vamos a ser un país igual de dividido, es decir, la tal legitimidad que le da a los acuerdos convocar un plebiscito no existe. El país está igual, está dividido ahora, va a estar igual de dividido al día siguiente de las elecciones, y eso no va a facilitar la implementación de los acuerdos en caso de que gane el sí. Se viene una conflictividad y una complejidad importantísima, y eso hay que hacérselo saber al país en caso de que gane el sí, y eso no se va a resolver por la vía de la aprobación mayoritaria de 50+1, que más o menos va a ser así.
El plebiscito por naturaleza va a dividir y va a ser polémico y va a causar estos problemas que estamos viendo. Sin embargo, a mí sí me parece que desde el gobierno se ha incrementado esa polarización, por ejemplo, con la pregunta del plebiscito, que en mi opinión es tendenciosa, porque de nuevo, acá no se está jugando la paz como tal, sino simplemente la participación política de las FARC y, bueno, la entrega de armas de las FARC. O sea, probablemente sí habría una reducción de la violencia, no sabemos exactamente cuánto, pero el solo hecho de presentar ese falso dilema de paz versus guerra va a causar más división. Entonces, habría que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues queríamos escucharlos a ambos, conocer posiciones sobre esto que está en juego. No es simplemente un sector, como ha dicho Yamil varias veces, que son los expresidentes, ¿no? Los que llevan la batuta, sino debería esto tener más pueblo, debería tener más sectores, no solamente sociales, políticos, sino también, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes?
No, ahí están, el doctor Gerlein, el doctor Serpa, el doctor Iragorri, el doctor
Carvadoras, ¿no? Lo mejor es que sí hay muchos jóvenes, y sí hay muchos grupos de jóvenes. Lo que pasa es que pareciera que la campaña no tuviera un órgano central, la del sí, que de verdad se preocupara, digamos, por articular este montón de grupos de jóvenes y por mostrarlos. Entonces, hay muchas.
¿Cómo era el lema de la campaña de Mocus?
Eran varios.
Había muchas canciones. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron, el cantico. O sea, es que no hay eso. No hay como un himno, no hay un canto, no hay un jingle todavía.
No, venga, y Daniel tiene toda la razón cuando dice que es una elección distinta, porque la Ola Verde se construyó desde abajo por una sencilla razón. Y es que ahí la esperanza era el motor. En la campaña por el plebiscito y la campaña del sí, no ha sabido utilizar la esperanza como un motor para movilizar.
Esa, pues no voy a decir nada novedoso, sino recordar un argumento de estrategas de campaña que han dicho en estos debates de la FM y en otros escenarios e incluso en columnas, poniendo el ejemplo de Chile. El ejemplo de Chile era cuando el plebiscito para sacar o no a Pinochet, entonces trataron de jugar fue a la emoción de la gente, no a preguntarle si por la figura que dividía Pinochet, sino por la esperanza, por generar un jingle y toda una estrategia publicitaria que convocara era a pensar en el futuro, y eso es lo que todavía aquí no logran.
Pues
no.
Leí el otro día un trino, habrá quien lo comparte o no, pero decían que este es el único país del mundo donde toca preguntar a los ciudadanos si quieren la paz. Eso es una estrategia de mercado político fascinante, claro. Porque al final de cuentas todos quieren la paz, la pregunta es cómo se plantea. Sí. Y el otro tema también es un argumento, Daniel, que no sé hasta dónde, es la paz polariza. Normalmente la gente pensaría que no, que es un producto que se vende solo y que todos dirían, claro, yo lo compro, yo lo quiero.
¿Qué es lo que quiere usted por paz?
Porque
un ciudadano que sale a la calle a buscar trabajo, a que no le roben el celular, a conseguir un cupo en un hospital para meter a su hijo que está enfermo. Es decir, para muchas personas, o sea, cuando le hablan de la paz puede ser cualquier otra cosa.
Estoy totalmente menos, de acuerdo
porque
con
el conflicto
usted.
Parece una cosa lejanísima por allá en otro país.
Pero también yo creo que hay mucha gente que entiende que también lo que está en juego es la democracia. Y simplemente ceder eso no es tragarse un sapo, sino es más tragarse un pterodáctilo volviendo la camisa de Juan Pablo.
un tiranosaurio rex.
O algo que en todo caso reta la capacidad de cualquier homo sapiens.
Pero ¿qué hacemos si el saco ha sido tendencia hoy? Es tendencia.
Sí, es tendencia.
Yo creo que vamos a entrar a ser homo sapiens si acabamos con el conflicto. Todavía ni siquiera estamos ahí.
A propósito del saco.
Numeral tiranosaurio.
El 2 de octubre, a propósito de las votaciones por el plebiscito, por el sí o por el no, cuando de verdad no haya una diferencia grande entre el sí y el no, es decir, si gana con el 80%, piense usted si es que de verdad son legales esas votaciones.
Puede pasar, pero esa es la democracia. ¿Qué le han dicho a su saco?
No, mire, dice el señor David Upegui, hombre, ¿cómo quieren que haya paz en Colombia con ese uso de Juan Pablo? Imposible.
9:12, pues ha sido un verdadero placer tenerlos a ambos en la mañana, Katy Jubinao, qué gusto.
Gracias, Hassan.